Empezamos la comisión. Bienvenido, consejero. En primer lugar, quiero pedir disculpas y no voy a parecerme yo a las compañías aéreas, pero esta comisión empieza con retraso por finalización tardía de la comisión anterior. Y también porque teníamos que dejar un espacio de tiempo antes de comenzar por las medidas, por supuesto, anti-COVID. Comenzamos la comisión con la pregunta oral de la diputada Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre las acciones para solventar las unidades no ejecutadas del proyecto del tramo Corralejo-Caldereta, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señora diputada.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Hoy vengo a hablarle del denominado eje norte-sur de Fuerteventura y, más concretamente, del tramo de autovía que va de Corralejo a Caldereta. Como todos sabemos, con el anterior Gobierno se firmó el acta de rescisión del mismo. En ella se hizo constar que quedaban unidades de obra sin ejecutar, con el compromiso del Gobierno de Canarias de acabarlas. El tramo se puso en funcionamiento cuando se constató que cumplía con las normas de seguridad y con el resto de requisitos para su puesta en servicio, y por eso se recibió, por la urgencia de solventar los grandes problemas de circulación y de seguridad de la zona, que deben ser lo primordial, pero sin olvidar otros aspectos que venían recogidos en el proyecto inicial y otros compromisos sobre problemas que fueron surgiendo al avanzar la obra. Los aspectos más relevantes que quedaron pendientes son la iluminación de los distintos enlaces de la autovía, la iluminación en el bulevar de entrada a Corralejo, la colocación de mamparas contra ruidos frente a la zona de Tamaragua, tras realizar un estudio que evitara los posibles problemas a los vecinos, las molestias, y un carril bici que uniera ese bulevar o salida de Corralejo y la zona residencial de Tamaragua, ya que queda cortada la posibilidad de circulación para las bicicletas en ese tramo, con lo que esto supone para la seguridad, además de no poder acceder ni al carril bici que ya existe ni a la carretera secundaria que continúa desde ese pueblo de Tamaragua hasta el Cotillo, y que no solamente es muy necesario para los residentes, sino además para la economía del municipio de La Oliva, porque en él tiene gran relevancia la llegada de muchos equipos de ciclismo que vienen a realizar la pretemporada a la isla y que no pueden salir de Corralejo por esa zona por temas de seguridad. Todo esto tiene un largo histórico, por desgracia. Las primeras modificaciones que sufrió este proyecto se hicieron desde la época de la crisis y desde la parte administrativa para poder seguir con el expediente, porque se fue alterando todo el proyecto original, como usted bien conoce. Y tanto Ornella Chacón como Pablo Rodríguez, anteriores consejeros del Gobierno, asumieron los compromisos con la anterior consejera del Cabildo de Fuerteventura, de Obras Públicas, Edilia Pérez, porque conocían de primera mano el problema y compartían la importancia de estas reivindicaciones. Así que nos gustaría saber cómo va todo este asunto, su opinión sobre el tema y sus planes al respecto, saber si lo conocía. Y además de que entendemos que es una oportunidad que se esté elaborando ahora mismo el presupuesto de la comunidad autónoma de 2021 y estaría usted a tiempo de tener en cuenta esta petición para incluir una partida que permitiera materializarla. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el consejero.
Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, ¿no? El tramo que usted ha citado, bueno, recordar, para que lo conozcan todos los miembros de la comisión, es un tramo del eje insular de Fuerteventura que fue puesto en servicio en su totalidad, en su traza y funcionalidad, el 28 de febrero de 2019, ya que una parte había sido entregada al servicio público en diciembre del 2016 entre Corralejo y la Capellanía. Las obras de referencia se encuentran suspendidas desde el pasado 30 de junio de 2019, debido a haberse advertido una ejecución de obra con exceso respecto al 10% de liquidación prevista contractualmente, motivada por las tramitaciones anteriores de los proyectos modificados número 2 y número 3 autorizados. Entre las obras contempladas en el proyecto de construcción no ejecutada figuran las iluminaciones de los enlaces y la zona del bulevar urbanizado que da acceso a Corralejo, las cuales no fueron ejecutadas una vez analizado el tráfico que circula por dicha vía, ya que no supera el mínimo establecido en la orden circular 30/2015, sobre criterios en aplicar en la iluminación de carretera a cielo abierto y en túneles, normativa de aplicación editada por la Dirección General de Carretera del Ministerio de Fomento. No obstante, se ha dejado ejecutada la canalización prevista en el proyecto para su implantación futura en el caso de que fuera necesaria si se produjera un incremento notable del tráfico en dicha vía. En cuanto a las vallas de seguridad indicadas en la pregunta, no constan en el expediente técnico administrativo de las obras que resten alguna de ellas, de estas medidas para ejecutar, tanto en lo referente a las barreras metálicas de seguridad como en lo referente al cerramiento de la vía, como protección de entrada incontrolada de personas y animales en la traza de la carretera. El proyecto de construcción prevía la realización de una campaña de medición de ruido tras la apertura completa al tráfico de la carretera, objeto de evaluar si los niveles sonoros superaban los establecidos como umbrales. Contemplando la instalación de apantallamientos reductores en las viviendas ubicadas en la fase final del trazado, esto es, en aquella situada a la margen izquierda de la corrieta de entrada. El proyecto de construcción no preveía instalación alguna en el caso de Tamaragua. A la vista de dicha vivienda, no estaban construidas en el momento de la reacción del proyecto autorizado. No obstante, dado que las obras se encuentran suspendidas, dicha medición de ruido no ha podido llevarse a cabo. Las obras que quedan pendientes de ejecución correspondientes a actuaciones ambientales, de ajardinamiento y ornamentación, las cuales, a la vista de la situación de insuficiencia presupuestaria que el proyecto, debido a los sobrecostes derivados de su largo plazo de ejecución a abril de 2008 a febrero de 2019, se prevén acometer a través de un nuevo proyecto a licitar el próximo año denominado Integración Paisajística y Recuperación Ambiental, PIPRA, del tramo La Caldereta Corralejo, en el que igualmente que tendrá cabida el estudio de necesidad de implantación de los paneles acústicos en los casos en los que sea preciso derivado del estudio a realizar en el PIPRA. Por tanto, estamos en condiciones de que este PIPRA que se pueda ejecutar, se pueda licitar en el primer trimestre del año que viene. Estamos ahora en la fase de liquidar la obra de una forma definitiva, que nuestro objetivo es liquidarla antes de final de año y cumplir con el objetivo de liquidar una obra del convenio anterior de carretera y al mismo tiempo pues cumplir con las exigencias, como saben ustedes, que establece el informe de impacto ambiental una vez que la obra haya sido liquidada y trasladada, en este caso, al Cabildo de Fuerteventura. Pero, insisto, en las previsiones de lo que quedaba pendiente de esta obra, es la que vamos a llevar a cabo a través del PIPRA, que esperamos ejecutar y llevar a cabo la solicitación en el primer trimestre del año que viene.
Le restan 2:35. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Brevemente, solo agradecerle al consejero la respuesta y solo hacer incidencia, insistir en que, por favor, se iba a poner esa partida, sobre todo los temas de iluminación de las cuatro rotondas y el enlace, y esa salida a Corralejo sí que le pediría que si pudiera culminarla, porque es importante no solo ya para el tráfico que va, sí, a la velocidad, me decía, y si vas de noche pues enciende las luces, pero ante accidentes, ante cualquier incidencia, pues es fundamental que independientemente de la velocidad, nos gustaría que hiciese el esfuerzo en poder culminarla. Gracias.
Gracias, señora Calera. Tiene usted 1 minuto, señor consejero.
Sí, decirle a la parlamentaria que sí, que nuestro objetivo, si se cumplen las mediciones técnicas previstas en el reglamento, no tenga ninguna duda que lo vayamos a cometer, ¿no? Pero lógicamente hay que hacer los estudios para ver si eso es posible que lo podamos llevar a cabo la iluminación, que como decía antes está prevista las canalizaciones, y si es así, producto de los estudios, lógicamente lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Pero que insisto, para culminar la obra vamos a poner en marcha a principios del año que viene, licitar la obra del PIPRA de Corralejo La Caldereta para, digamos, liquidar definitivamente esta obra tan importante para la isla de Fuerteventura.
Gracias, consejero. Me despiste antes de preguntarles, ¿hay alguna sustitución de los grupos? Señor Quintero.
Sí, buenos días, señora presidenta. Por el Grupo Nacionalista, Ana González Alonso sustituye a Lucas Bravo de Laguna Cabrera. Y Juan Manuel García Ramos sustituye a David de la O.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Buenos días, presidenta. Por el grupo mixto, Ricardo Sánchez de la Puente sustituye a Vidina Espino.
Señor Campos.
Buenos días. Luis Campos sustituye a Carmen Hernández.
Muchas gracias. Pues vamos con la siguiente pregunta, de la señora diputada Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la obra en el refugio pesquero del Roquete, en la punta del Hidalgo, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señora Beato, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, señorías, buenas tardes. Efectivamente, nuestra pregunta es acerca de la situación en la que se encuentra la obra del refugio pesquero del Roquete en Punta del Hidalgo, en el municipio de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. Esto se acometieron ya desde hace tiempo obras para adecuar las instalaciones al desarrollo de las actividades pesqueras tradicionales. La última, habían varias fases en esas obras. La última se ejecutó, la segunda fase se ejecutó ya hace varios años con la colocación de las grúas, el muro de la bocana que se suplementó hasta casi 31 metros y queda pendiente una tercera fase que, de la que creemos que hay anteproyecto para las obras del martillo exterior y la recuperación de la pared de atraque que está dentro del propio refugio. Y en paralelo también está toda la cuestión burocrática de la adscripción del dominio público, porque si bien se obtuvo ya hace varios años la adscripción del dominio público, quedó una zona puntual muy pequeña en la terraza que quedó enquistada, que está pendiente de la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que precisamente incide en la sede de la cofradía y en el restaurante que tiene la cofradía. Eso es lo único, esa cuña es la única que quedó pendiente. Sabemos que los trabajos iban por buen camino, pero la incidencia del COVID pues ha paralizado esta y algunas otras cosas, o por lo menos la ha ralentizado. Queremos preguntarle, por tanto, cómo van las cosas en este refugio que tiene, como tantos en la costa de Tenerife, unas condiciones meteorológicas adversas que hacen que solo se pueda operar con seguridad durante 6 meses nada más. Y estas obras que se han llevado a cabo hasta ahora pues han permitido mejorar la seguridad en ese refugio y que sean más personas y barcos que faenen ahí. Se ha incrementado la actividad y ha permitido, por ejemplo, antes operaban barcos entre 4 y 5 metros, barcos pequeños, y ahora están trabajando barcos entre 6 y 7 metros de mayor tonelaje y, por lo tanto, más beneficio para la actividad pesquera en esa zona. Por eso, lo que le preguntamos, señor consejero, es cuáles son las previsiones para dar el último impulso a ese proyecto y culminar el refugio. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, como bien ha dicho la portavoz, la parlamentaria que me hace la pregunta, ha descrito muy bien lo que significa el refugio pesquero, el Roquete, y el uso que tiene durante el año, las dificultades que tiene, además, para llevar a cabo su funcionamiento, ¿no? Que efectivamente se dedica especialmente a determinados meses del año, ¿no? Como saben, es un refugio pesquero que está situado en el término municipal de La Laguna. Consta con adscripción de los bienes de dominio público marítimo terrestre a la comunidad autónoma en materia de puertos desde el 28 de enero desde el año 2014, ¿no? En Puerto Canario hemos estado trabajando en la realización del proyecto de ejecución de una serie de obras de mejora en la zona de servicio portuario a solicitud de la cofradía de pescaderos Nuestra Señora de la Consolación, entre las que se incluyen la ejecución de una caseta para alijar el motor winche a ubicar frente a la rampa de varada para la ayuda de las operaciones de varada de embarcaciones, así como la creación de una senda peatonal hacia el edificio sede de la cofradía de pescadores, que evite el libre tránsito de personas ajenas a la actividad portuaria en el interior de la zona de servicio portuario. Estas actuaciones se completarán con otras medidas de mantenimiento del equipamiento portuario, como son el repintado de la señalización horizontal, el marcado de las plazas de varada y el mantenimiento del pertil metálico en el contorno de la explanada de maniobra. El importe total previsto para la ejecución de estas mejoras es de aproximadamente 80.000 euros, la inversión que llevamos a llevar a cabo. En otro orden de cosas, informarles también de las actuaciones en materia de planificación portuaria. Hemos iniciado el procedimiento para la delimitación de la zona de servicio de dicho refugio pesquero mediante la documentación de delimitación de la zona de servicio refugio pesquero El Roquete, redactado como decía antes la parlamentaria, el pasado 2018, consistente en delimitar una zona de servicio en la que se incluyan los espacios de superficie y también la lámina de agua necesaria para la ejecución de actividades portuarias, así como de espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo o ampliación de la actividad portuaria. En este proceso de información pública y de solicitudes de informes a diferentes administraciones públicas, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha emitido informe de adscripción favorable a la propuesta de limitación de usos en la zona del servicio portuario de la instalación marítima en el refugio pesquero El Roquete, pero condicionada a la entrega de una serie de documentación. En ese sentido, con fecha de 10 de junio de este año, Puertos Canarias ha remitido respuestas a esas consideraciones, estando a la espera de recibir respuesta por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en base a esa petición de documentación, que estamos convencidos que va a ser ratificada la adscripción favorable y sin ningún tipo de condicionamientos a la hora de poder llevarla a cabo. Espero que esta información la podamos tener en las próximas semanas y, por tanto, una vez que la tengamos, comunicaremos oficialmente el informe favorable, en este caso de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Eso en el sentido de la planificación portuaria y en el sentido de las obras la he relacionado lo que hemos llevado a cabo, lo que hemos estado trabajando en estas últimas meses, precisamente en toda aquella mejora de acuerdo con los pescadores para que las obras que se puedan llevar a cabo tengamos el acuerdo y el consenso de ellos a la hora de mejorar las condiciones que llevan a cabo su trabajo en el refugio del Roque, como he dicho anteriormente.
Gracias, señor consejero. Le quedan 2 minutos, señora Beato.
Sí, gracias, señora presidenta. Brevemente, para agradecer al consejero el interés en las obras y desear que pronto tengamos ese visto bueno definitivo de la Dirección General de Costas del Ministerio para que permita la legalización de los usos que viene llevando a cabo la cofradía de pescadores Nuestra Señora de la Consolación en el restaurante y en las propias instalaciones de la cofradía, que están todavía sin legalizar esos usos, y que se pueda seguir impulsando para culminar esa obra que dé la máxima seguridad en el trabajo diario de los pescadores profesionales que trabajan en la zona. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero, le queda 1 minuto. No va a hacer uso. Muchas gracias. Siguiente pregunta, de la diputada Naira Alemán Ojeda, del Grupo Socialista Canario, sobre las expropiaciones culminadas para la ejecución de las obras programadas dirigidas al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores diputados. Buenos días, señor consejero. Sabemos de la complicación que entrañan las expropiaciones forzosas y cómo se van dilatando en el tiempo en muchísimas ocasiones. Sabemos que la complicación estriba sobre todo en la cantidad de suelo que se pretende expropiar para la ejecución de una obra, pero también en la cantidad de propietarios que deben ponerse de acuerdo en el precio. Y tal vez la expropiación forzosa sea desde los trámites más engorrosos y menos visibles en una obra pública. Aquello de utilidad pública e interés social pues pasa a un segundo plano cuando toma especial protagonismo el precio. Y aún se complica todo muchísimo más cuando no se alcanza un acuerdo y ha de ser un tribunal quien determine el precio, con el retraso y el tiempo perdido en la ejecución de esta obra. Expuesto todo este periplo, señor consejero, quisiéramos conocer cuántas expropiaciones se han culminado durante el primer año de gobierno para la ejecución de las obras programadas en su consejería. Gracias.
Gracias, señor Alemán. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Efectivamente, la obra pública, especialmente en esta consejería, además de los procesos administrativos que lleva, que son procesos a veces engorrosos, primero sacar la obra a licitación o el proyecto, un proyecto que suele tardar aproximadamente de un año, año y medio, luego ese proyecto, una vez aprobado, hay que llevar a cabo los informes medioambientales obligatorios, que suelen tardar también un periodo de tiempo considerable, y luego la obra sale a licitación, que también tardará su proceso, y que además, si tenemos la suerte de que no vayan recursos por medio, pues sabemos que cuando una obra se pone en marcha, desde que se empieza a iniciar el expediente, desde construcción o de del proyecto hasta la licitación de la obra, sabemos que es un proceso bastante largo, ¿no? Si no tuviera dificultades por medio. Si a esto añadimos además que luego hay que ser, en la mayoría, en casi todos los casos de las grandes obras, tienen que llevar a cabo los procesos de expropiación, pues lógicamente hace las obras a veces con que en algunos casos pueda ser prácticamente imposible culminar los plazos de ejecución previstos de los contratos. En este caso en concreto, en la pregunta que me realiza usted, que es el primer año de actuación del Gobierno, tengo que comunicarle que el desembolso desde la Consejería en materia de expropiación ha sido de 6.564.000 euros, ¿no? Que es el pago de numerosos expedientes de expropiaciones que venían tramitándose con anterioridad a la llegada del nuevo Gobierno, ¿no? Además, en este momento la Consejería está tramitando expropiaciones que van a suponer disponer de cerca de 800 parcelas en toda Canarias, para las que hay reservado más de 7 millones de euros por parte de la Consejería para hacer frente a estos pagos a los propietarios, de obras que están ya, algunas de ellas en marcha, y de obras que se van a poner en marcha a lo largo del año que viene. Se puede decir, en definitiva, que en este primer año hemos gestionado y pagado expropiaciones por un importe superior a los 13 millones de euros, en números redondos, destinados a las expropiaciones. En el primer año se han puesto en marcha importantes obras para la conectividad de las islas, como son la segunda fase de la carretera de la Aldea en Gran Canaria, o el cierre de la línea insular entre Santiago del Teide y El Tanque, en Tenerife, con una inversión cercana entre ambas obras en torno a los 400 millones de euros. Además, hemos impulsado obras que ya estaban en marcha, como la circunvalación de la cuarta fase de Las Palmas, Tamarfil, de Noia, Arucas, como saben, con problemas de expropiaciones, ampliación del tercer carril a la TF1, enlace a las Charifas, Oroteanda, la variante Taza Corto de Los Llanos, la mejora del EP2 de la carretera La Palma 2 entre San Simón y Tajuya. Hemos puesto en servicio el tramo de Costa Calma Pecenescal y hemos empezado las obras del nuevo tramo entre el puerto del Rosario y la Caldereta con una inversión aproximada de en torno a los 92 millones de euros. Además, se están licitando en este momento obras por otros 100 millones de euros, entre las que se encuentra la mejora de la carretera de La Palma 1 entre Los Llanos y Tijarafe, y la del tramo entre Alejaró y el aeropuerto de La Gomera. Todas estas obras requieren de disponer de suelo que sostienen mediante expropiaciones que se ejecutan en la mayor parte de las ocasiones por consenso con sus propietarios. En estos casos, el plazo medio para disponer de suelo necesario para una obra es de 7 meses aproximadamente. En aquellas ocasiones que en las que no se llega a un acuerdo con los dueños, se recurre a la Comisión de Valoraciones de la Comunidad Autónoma, que es la que establece un justo precio. En estos casos, el plazo para poder disponer de los suelos suelen prolongarse de un año a año y medio. Los pagos de las expropiaciones se realizan de dos formas: con cargo al convenio de carretera, que aglutina en torno al 95% de los pagos, y con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma, que apenas llega al 5% que se abona anualmente. Durante el último año se han estado tramitando expropiaciones para poner en marcha las obras del tramo de Puerto del Rosario a la Caldereta, que se han tramitado actas para la ocupación de 126 fincas, para lo que se ha ido a una reserva de crédito en torno a los 3.200.000 euros. Para la obra de mejora del tramo de San Simón Tajuya se están expropiando en este momento otras 600 parcelas, por las que hay reservadas otros 3,2 millones y medio de euros. Para un impulso definitivo a la cuarta fase de la circulación de Las Palmas de Gran Canaria, que se ejecuta en estos momentos en los tramos de Arucas Costa, se acaba de proceder al levantamiento de las actas de ocupación de 41 fincas, con la que se dispondrá ya todo el suelo necesario para finalizar esta infraestructura. Estas fincas supondrán a la Consejería un desembolso de 522.000 euros. También se ha puesto en marcha dos decenas de parcelas, más que para ejecutar el semienlace del Parque Holandés en la isla de Fuerteventura y para construir los polvorines provisionales que van a almacenar los explosivos que se van a usar en la excavación del túnel de Erjo dentro del cierre de la línea insular de Tenerife y del tramo Santiago del Teide y El Tanque. Precisamente este túnel comenzará a excavarse mañana mismo, que supondrá un nuevo hito en las obras de la línea insular de Tenerife, y que son obras de toda Canarias, por cuanto se van a perforar el mayor túnel de Canarias con más de 5 kilómetros de longitud. Como decía al principio y acabo, Presidenta, efectivamente las expropiaciones quizás es el lado más oscuro de la gestión de la Consejería, pero al fin y al cabo también el que más importancia tiene. Y lo notamos cuando vemos cuando una obra está paralizada porque no se ha culminado el proceso de expropiaciones, ¿no? Lo que hemos intentado es estar por delante de las obras y expropiar cuanto antes mejor para que la obra al final, una vez que se adjudique, no se vean paralizadas, como ha ocurrido especialmente en la isla de La Palma, que han estado mucho tiempo paralizadas precisamente por la falta de terreno.
Gracias, consejero. Siguiente punto en el orden del día, proposiciones no de ley. Nos ha llegado una enmienda firmada por todos los partidos. Doy la palabra al Grupo Nacionalista. Proposición no de ley sobre la extensión en la aplicación del 75% de la bonificación al transporte. Señor Machín, creo, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, compañeros. Esta PNL trata de una reivindicación a una circunstancia que se ha producido durante mucho tiempo y que nosotros, como responsables públicos, debemos de sentar las bases para intentar paliarla. En los últimos años, la custodia exclusiva o monoparental ha quedado en entredicho y bastante ambigua a los ojos del Poder Judicial. En la actualidad, es más frecuente que se establezca la custodia compartida que la custodia exclusiva. En términos coloquiales, la custodia compartida supone las mismas responsabilidades para ambos progenitores en el carácter compartido de la educación y el mantenimiento de sus hijos menores, con igualdad de condiciones y derechos para ambas partes. Se establece que dicho régimen, porque se considera que es el más beneficioso y siempre y cuando la vida del menor no surjan cambios imposibles de acomodar. El Tribunal Supremo, en su sentencia del 29 de abril de 2013, nos dice que la guardia y custodia compartida no hay que tomarla en función a la redacción del artículo 92 del Código Civil como una circunstancia excepcional, sino todo lo contrario, es lo deseable, lo normal, lo cotidiano y lo que se debería hacer siempre y que no se trastorne la vida del menor. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que relacionarse con ambos progenitores aún en circunstancias de crisis y siempre que se den las circunstancias, siempre que no se produzca, como dije anteriormente, un trastorno en su vida cotidiana, se tienen que dar las circunstancias para que se contribuya a la custodia compartida. Señorías, es cierto que hay circunstancias que no se pueden acometer con esta custodia compartida. Hay relaciones que cuando se destruye la unión conyugal, la distancia entre los progenitores no solo dificulta esta concesión de custodia compartida, sino que hace inviable porque, dada la distorsión que se produce en la vida del menor, no se puede acometer. Estos argumentos fueron esgrimidos por el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en el marzo de 2016, en el que se expone, aunque concurran la mayoría de circunstancias para conceder la guarda y custodia compartida, si existe una sola circunstancia que ponga en entredicho y que suponga que la vida del menor se ve trastocada, no se puede conceder esa guarda y custodia compartida. Suponiendo que uno de los progenitores, después, como dije antes, de la destrucción de la relación conyugal, tenga su residencia fija en Canarias y el otro en la península o en otro archipiélago, tras los argumentos anteriormente expuestos, no habría lugar a establecer, aunque muchas de las condiciones se cumpliesen, la guarda y custodia compartida. Esto supondría que, en caso de concederla, el menor tendría que viajar cada semana a Canarias, con lo que todo eso supone. Asumiendo lo anterior y asumiendo las circunstancias de la lejanía que supone vivir en Canarias, estos padres y madres que no gozan de esta custodia compartida ven un problema agravado por vivir y residir en este archipiélago. La carestía de los billetes, por todos conocidos, entre Canarias y cualquier otro territorio peninsular, hace imposible que el progenitor que resida en las islas pueda asumir, porque muchos progenitores, padres y madres, están en circunstancias de vulnerabilidad, pueden hacer frente al gasto que supone el traslado para poder disfrutar de sus hijos. Ya no solo estaríamos ante un caso de que no se pudiera conceder la guardia y custodia compartida, estamos ante un caso de lesión de derechos que tienen los padres y los hijos con los padres a disfrutar entre ellos. Ya que, como dije antes, muchas personas están en situación de vulnerabilidad y no pueden hacer frente a este precio de los billetes. Es por esto que esta PNL es bastante ambiciosa, lo sé. Viene a paliar una circunstancia de lesión de derechos que nosotros, como responsables públicos, debemos estar al frente, corregirla y paliarla desde que podamos. Se ha llegado a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios de este Parlamento de Canarias. Es cierto que cambia el sentido de la PNL, pero debemos salir con una propuesta consensuada donde todos defendamos lo mismo, con unión, con fuerza y, sobre todo, sentar las bases para que en un futuro esta reivindicación se haga efectiva. Estaré vigilante desde mi función de oposición de este Grupo Nacionalista para que esto que aprobamos hoy, esta propuesta consensuada se haga efectiva, tenga en poco tiempo éxito y, sobre todo, corrijamos esta lesión de derecho que sufren padres y madres que no gozan de la custodia compartida y que residen y viven en las Islas Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Machín. Turno para los grupos enmendantes. Señor Fernández de la Puente.
Gracias, presidenta. Quiero, en primer lugar, felicitar al proponente por la iniciativa que ha tenido con esta PNL. Si bien, como él mismo ha reconocido, cambia en algo el texto original, no es más cierto que el fondo sigue estando el problema. Se busca un consenso entre todas las fuerzas políticas para, de una manera única, intentar darle una solución y trasladar esa petición al Gobierno de España. Y esto me gustaría ponerlo a colación con un tema que siempre está con esa espada de Damocles, que no es otro que la bonificación al transporte de residentes. Lamentablemente, esto es un hecho que ocurre recurrentemente, el hecho de la bonificación al transporte para los residentes en Canarias, como también a los otros que disfruten en otros archipiélagos o ciudades de la península, de esta bonificación, se pone en cuestión porque no se entiende. Se entiende como un privilegio y no como un derecho. Cuando nosotros no cuestionamos de ninguna manera, de ninguna forma, las mil millonarias inversiones en los trenes de alta velocidad o en esas autopistas de peaje que llevan a ningún lugar y que luego hay que rescatar porque no son rentables económicamente. Por tanto, yo creo que estamos ante un tema que es el transporte de residencia, que tiene muchas facetas. Hay muchas peticiones por parte también de otros colectivos en este sentido para intentar, bueno, pues el poderse beneficiar de esta medida, pero esta concretamente pone algo, yo creo que es muy importante, y es hacer mención a una realidad que nos guste o no, es la que es, y es en esas familias que, bueno, pues uno de los cónyuges cambia su lugar de residencia, cambia la península con hijos menores, y que el otro cónyuge pues mantiene su residencia en las Islas Canarias y por lo tanto tiene derecho en esas custodias compartidas que ha comentado también el proponente, tiene ese derecho a tenerlo. Creemos que es de justicia, es importante, y así viene recogido en la proposición no de ley, el que dentro de ese estudio de movilidad que se está haciendo, pues se cuantifique, a priori no sabemos cuál es la cantidad, pero como todo, es un derecho que yo creo que tienen que tener los menores de edad y también los estudiantes que así lo puedan acreditar, y por eso, y en ese sentido, nosotros evidentemente hemos firmado esa enmienda, como han hecho el resto de los grupos parlamentarios, porque estamos totalmente de acuerdo en el fondo de esta cuestión que ha planteado el proponente. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. Turno para Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Machín, como usted sabe, desde los grupos que sustentamos al Gobierno decidimos presentar una enmienda de sustitución porque, aunque compartíamos parte de su PNL, considerábamos que quedaba redactada mejor de la siguiente manera. Bueno, eso y también su buen talante negociador que ha permitido que lleguemos a acuerdos sin mayor problema. Y desde la Agrupación Socialista Gomera, en este caso, se lo agradecemos porque, al final, lo importante, como usted ha dicho, lo importante de todas estas iniciativas es que salgan aprobadas unánimemente, aunque en ciertas ocasiones pues tengamos que renunciar a algunas pretensiones por parte de unos y de otros, aunque en esta ocasión estábamos todos de acuerdo con la pretensión inicial. Bueno, como decía, la enmienda quedaba redactada de la siguiente forma: una vez se ha aceptado por parte del proponente la enmienda de sustitución, queda redactada en los siguientes términos. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que, en el marco de los estudios de movilidad que se acordó realizar durante la primera cumbre sobre el transporte y la movilidad de los territorios extrapeninsulares, sean tenidas en cuenta aquellas circunstancias relativas a los menores de 18 años o mayores que continúen estudiando fuera del archipiélago mediante acreditación de matrícula, que tenga un progenitor en residencia fija y permanente en las Islas Canarias y se busque el instrumento adecuado para que puedan acceder y optar a una bonificación del 75% en los billetes de transporte cuando se desplacen para disfrutar del permiso de visita y así velar por el derecho que tienen los hijos de poder relacionarse con sus progenitores. Esta era una realidad que no se tuvo en cuenta en el momento inicial de la aplicación del 75%, pero que es verdad que es una realidad que existe y que debemos de dar cobertura. Es importante facilitar, y compartimos con usted que es vital, facilitar ese lazo de unión entre los menores y mayores de edad que aún están en épocas de estudiantes con sus progenitores que residen en Canarias, pues de cierta forma continúan siendo canarios. Muchas gracias y felicitarle por haber traído esta iniciativa a la comisión de hoy.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el señor Marrero, si podemos, canar.
Buenos días. Usted hizo, señor proponente, pues una justificación suficiente, alambicada, para un asunto de extrema importancia, como así lo consideramos, que es el derecho a garantizar un derecho que además no solo es un derecho, sino es un deber. Cuando se traslada a parejas separadas, pues la guarda y custodia a ambas personas para que sigan disfrutando y cumpliendo también con su deber de estar con sus hijos e hijas. Creo que esta proposición de ley pretende buenamente facilitar que esa guarda y custodia compartida pues sea posible para el conjunto de la población, sobre todo para aquella población más vulnerable, aunque en el caso del 75% no distinguimos nunca entre vulnerables o no vulnerables, porque es un derecho de la totalidad de la población canaria, pero que se le hace más difícil, lógicamente, para aquellos que no tienen los medios suficientes. Creo que se ha trasladado con esta enmienda, y que la hemos firmado todos al final, la hemos aceptado todos, hacia el lugar donde corresponde. Es decir, ha habido una primera cumbre sobre el transporte y la movilidad de los territorios extrapeninsulares, y ahí, en esa comisión de estudio que debe ir viendo estos problemas, como también la creación de ese observatorio que le dé vigilancia y continuidad al cumplimiento de este asunto, que no aparezca en ningún momento ninguna duda al respecto de que es un derecho de la ciudadanía de Canarias el acceder a tener esos billetes más baratos, que no siempre es así, desgraciadamente, por la connivencia a veces entre las compañías y la subida de precios, pero que sí benefician, y en este caso no solo a los menores de 18 años por aquello de guarda y custodia, sino también a aquella gente que pensamos que tendría que estar beneficiada, que por motivos de estudio, etcétera, pues se han trasladado a otros territorios del Estado. Porque en este caso, cuando hablamos de extrapeninsulares, la península abarca algo más que el Estado español, también el Estado portugués, con lo cual, digamos que a veces los términos que usamos no se adecúan suficientemente, como tampoco cuando hablamos de dedicamos toda la PNL a la vulnerabilidad y al asunto de la guardia y custodia de los menores, pero después también introducimos al final los de mayores de 18 años y no hacemos una justificación a lo largo de toda la exposición de motivos. Digo, porque es una necesidad que está ahí, que la hemos visto todos, y lo que planteamos entre todos a través de esta PNL es que haya una mejora, lógicamente, de la situación, a que se atienda a estas demandas y a que se dé una respuesta positiva a los mismos, porque consideramos que el derecho de los canarios y canarias nunca debe ser un privilegio y en este caso debe ser algo que esté recogido en la normativa y debe cuantificarse y responderse de manera positiva. Nada más.
Gracias, señor Marrero. Turno para Nueva Canarias. Señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, pues, como han hecho los compañeros con anterioridad, felicitar al proponente por traer a este Parlamento una problemática que, si bien no está muy extendida, es la problemática de gente que vive en esta tierra y que el que la sufre, el que la vive, pues estamos hablando de una situación muy, muy preocupante y muy grave, obviamente. La propuesta, en concreto, es donde podíamos diferir, porque compartiendo parte de la solución o la posible solución, entendíamos que era preferible trasladarla a ese estudio que se establecía en el marco de movilidad tras la primera cumbre sobre el transporte y la movilidad que se celebraba recientemente. Lo decimos porque tenemos que tener cuidado. El 75%, la bonificación del 75%, algo permanentemente cuestionado por, no solamente en ocasiones, incluso representantes del Gobierno de España, sino representantes de otras comunidades autónomas que desconocen claramente nuestra realidad, que, como bien se decía aquí, no cuestionan la inversión de miles de millones de euros en transporte guiado, por ejemplo, pero sí en un elemento que para los canarios es fundamental, su conectividad. Eso está anclado en uno de nuestros foros fundamentales, el REF. Por eso digo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos propuestas de este tipo, que en ningún caso pueda distorsionar un derecho de los canarios y canarias para los que aquí vivimos. Cierto es que los que aquí viven sufren consecuencias también, como es este caso concreto, pero tendríamos que buscar los mecanismos de ajuste. Podrá ser mediante el REF o podrá ser mediante otros mecanismos. Es una oportunidad para volver a reivindicar la cuestión de fondo, finalmente, que es la validez del 75% como un mecanismo absolutamente innegociable, al menos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Nueva Canaria. Eso no quita que este sistema pueda no ser perfecto, sobre todo porque hay algunos aspectos que seguimos reivindicando. Yo creo que es también una petición de la mayoría de los grupos de esta Cámara, o la totalidad de los grupos de esta Cámara, y que hasta que no se consiga va a haber una cierta distorsión en esa aplicación del 75%. Que yo sí digo que siempre es más económico que si no existiera. Distinto es que el alcance podría ser más amplio, hubiera cobrado su plenitud si además se consiguieran dos cosas que son fundamentales. En primer lugar, la declaración de obligación de servicio público para alguna de las rutas aéreas y marítimas, en el caso de Canarias, con algunos puntos de península, y a partir de ahí, la declaración de obligación de servicio público, la aplicación de precios máximos autorizados. Porque esto tiene una ventaja, no solamente para poner coto al afán de algunas compañías aéreas de maximizar su beneficio en contra de los que aquí vivimos, sino también de aquellas personas que viven en el territorio peninsular, sean canarios o no, que quieran desplazarse a nuestra tierra y que a través de esos precios máximos autorizados les obliga a quienes tenemos el 75% de bonificación, pero también sobre quienes no lo tienen. Por tanto, se deben de seguir siendo reivindicaciones fundamentales que también estaban en el manifiesto que salió de aquella cumbre en su momento. Por tanto, todos estos elementos son los que tenemos que seguir trabajando para llegar a alcanzar en toda su plenitud los derechos de los que aquí vivimos y, por supuesto, que esos derechos en ocasiones no se conviertan en prohibitivos para los que viven fuera de aquí. En ese sentido, valoramos la iniciativa. Creo que agradecer no solamente la propuesta, sino también la capacidad de negociar a la hora de plantear una modificación de la misma en aras, por tanto, de buscar una solución a ese hecho concreto, pero reitero que debemos de aspirar a algo más. Ya son las cuestiones que he planteado con anterioridad, porque usted ha traído al Parlamento una casuística puntual que puede afectar a decenas o a centenares o algún millar de personas que viven en esta tierra. Pero podríamos seguir trayendo casuísticas derivadas precisamente de nuestra situación archipiélagica, primero, pero también de lejanía con el territorio continental. Por tanto, esas son las cuestiones de fondo que también debemos de intentar trabajar. Muchas gracias.
Gracias, señor Campos. Turno del Grupo Popular, señor Domínguez.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, quiero también sumarme a los agradecimientos y a la felicitación al proponente, al señor Machín, por la presentación de esta iniciativa y, además, por las conversaciones que hemos mantenido desde el día de ayer para poder llegar a este acuerdo, aunque yo adelanto que inicialmente mi grupo tenía claro que teníamos que sumarnos a una iniciativa de esta índole, más aún cuando aquí, en esta sede parlamentaria, en esta propia comisión, hemos estado allá por el mes de febrero escuchando asociaciones concretas, experiencias particulares, esos canarios sin alas, por ejemplo, que nos contaban algunas particularidades, y me sumo también a las palabras del portavoz de Nueva Canaria, que decía esta es una casuística específica, y allí, en aquel momento, insisto, en el mes de febrero, podíamos escuchar o podíamos palpar algunas experiencias que también nos invitaban a pensar que este 75% debería, por justicia, de ser aplicado en casos concretos. Hoy hablamos de un caso específico y también de justicia. Yo creo que es de recibo que este Parlamento se manifieste públicamente defendiendo a aquellos canarios hombres o mujeres, progenitores, que en situaciones como las que se acaban de contar, no tienen la misma oportunidad que tienen otras personas para poder educar, para poder convivir, para poder compartir con sus hijos, con sus hijas. Y en este sentido, también celebro que usted haya dicho y manifestado en este momento que va a estar ojo visor para que este estudio no quede en algo que signifique un veremos, sino que en el corto plazo haya un resultado que permita la aplicación de este derecho. Se ha hablado aquí si es un derecho o si es una ventaja que podemos tener con respecto a otras comunidades autónomas. Yo también me sumo a que es un derecho esa bonificación en el transporte para poder paliar la dificultad y la lejanía que tenemos con el resto del territorio nacional, incluso la lejanía que tenemos entre nosotros mismos, entre las diferentes islas. Creo que, de igual manera que con el POSEI, y permítanme la comparación, hay algo que es sumamente oportuno su defensa ultranza, y es lo que ya tenemos. Luego, a partir de ahí, ¿por qué no exigir que vengan otras cuestiones? Y lo que usted ha hecho en el día de hoy, este gesto de diálogo, de compromiso, de permitir que haya una transaccional, envía un mensaje fuera, desde mi punto de vista, de unión, envía un mensaje fuera de exigencia, envía un mensaje fuera de realidad, porque todos hemos estado a una. El tono ya lo hemos podido confirmar, de agradecimiento, de felicitación, de apoyo, de continuidad, de pedir que esto sea algo real para nuestra gente. Por lo tanto, también quiero sumarme, y hoy estamos casi en el mismo mensaje, el portavoz de Nueva Canaria, Luis y yo, en cuanto a que no podemos poner en riesgo nunca lo que ya se ha logrado, lo que ya se ha conseguido, pero eso tampoco nos puede evitar el que podamos pedir, exigir, solicitar ventajas, mejoras, porque con el paso del tiempo vamos descubriendo que hay circunstancias específicas que merecen una atención determinada. Y este es uno de ellos. Y esta es una circunstancia en la que entendemos que hay personas vulnerables que necesitan de esa ayuda. Decía también el portavoz de Podemos esa diferenciación entre familias vulnerables o no. Pero yo creo de verdad, y para terminar, que tenemos que concentrarnos en lo oportuno y en lo necesario. Es un derecho y es una obligación. Educar, convivir con tus hijos, con tus hijas, y hoy en día Canarios en esa circunstancia no tienen las mismas oportunidades, no tienen las mismas ventajas que si viviesen en otro lugar de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, celebro, aplaudo y felicito el que hoy estemos en este debate, en este tono y con este acuerdo unánime. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Turno para el Grupo Socialista. Señor González.
Gracias, señora presidenta, señor consejero, señorías. Pues yo me sumo también al agradecimiento al proponente de esta PNL, porque desde el primer momento ha tenido también la generosidad de la escucha de todos los grupos políticos representados en este Parlamento, por lo tanto, de los canarios y de las canarias. Hemos entendido la dificultad, la singularidad de esta problemática que existe, que es real. Yo no sabría cuantificar el número, porque eso ya se ha derivado a ese estudio de movilidad que se extrajo de esa primera cumbre de territorios extrapeninsulares, y creo que nos debe dar la herramienta para luego la modificación de todas aquellas cuestiones que sean facilitar que las personas que vivan en cualquier parte de nuestros territorios del Estado tengan esa posibilidad. Por lo tanto, me sumo, señor Machín, también, como han hecho todos los compañeros y compañeras, a ese talante que usted ha tenido y tiene a la hora de sentarnos, focalizar esa dificultad y luego tratar de buscar una solución compartida, porque creo que todos los que nos sentamos en el Parlamento tenemos claro que lo que se habla hoy aquí está vinculado a no poner en riesgo el 75%, y de hecho yo lo entiendo así. El 75% no está en riesgo. ¿Por qué no está en riesgo nuestro REF ni nuestro fuero? Entonces, sí tenemos que vincular esas ampliaciones singulares de algunos casos que puedan darse y se tengan que modificar en el sentido que los compañeros que han hablado antes que yo pues han dicho, y yo comparto plenamente. Realmente le estoy satisfecho hoy también con la cumbre que se celebró en Gran Canaria y se ha traído aquí al Parlamento, y creo que en una comparecencia del señor consejero decíamos que iba a traer buenos resultados, y fíjese por dónde, en la primera ocasión de algo que compartimos todos lo vinculamos a los estudios que se puedan traer y se puedan realizar, y vamos a ser garantes, no solo usted, sino todos los que componen los diferentes grupos políticos, de que eso se cumpla en tiempo y en forma. Y, por lo tanto, estoy satisfecho de que esa comparecencia que hacía el señor consejero se traduzca en una PNL de su grupo político, que compartimos todos y que, desde luego, vamos a apoyar para que salga hacia adelante. El derecho de nuestros menores o mayores de 18 años, o como decía el señor Domínguez antes, hay casuística para dar y para exponer a aquel o aquella persona canaria que vive en cualquier parte de nuestro territorio y tiene padres mayores viviendo en Canarias y tiene que venir a cuidarlos. Esa es otra casuística que se puede dar y que se debe de dar en ese estudio, y se debe dar la facilidad para modificar los decretos que se tengan que modificar y poder ampliar y cuantificar lo que es el gasto de ese 75%. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario apoyará, ya lo hemos hecho firmando, esta PNL. Le agradezco nuevamente la facilidad que hemos tenido en todo momento, no solo con usted, sino con los otros componentes, personas que están en otros grupos políticos, que hemos llegado a ese acuerdo. Y espero, sinceramente, que lleguemos a más acuerdos como este. Que lleguemos a más acuerdos como este, porque significará que entre todos estamos cumpliendo un objetivo que nos mandataron los ciudadanos en Canarias, que es mejorar su situación. Y esto es un claro ejemplo de mejorar la situación de los canarios y de las canarias. Por lo tanto, repito, no está en cuestión, porque nadie pone en cuestión el 75%, nadie de los que se sienta en esta sede parlamentaria o fuera de ella, en otras administraciones, pone en riesgo el 75%, y sí queremos mostrar que hay casuísticas, singularidades diferentes que se deben atender. Le doy nuevamente las gracias y este es el camino. Esta es la política de altura, la que los que están fuera de aquí están esperando de nosotros. Y, por lo tanto, yo creo que hemos dado un buen ejemplo de lo que es la política de altura en este Parlamento de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor González. Puedo prever por sus palabras, pero, señor Machín, ¿acepta usted la enmienda propuesta por el resto de grupos parlamentarios?
Gracias, presidenta. Sí, claro, acepto la enmienda y agradecer a cada uno de los grupos por su talante en la exposición, por su agradecimiento y, sobre todo, porque creo que aquí los únicos que ganan son los que sufren este problema. Y nada, como dije, estaré vigilante, ya lo han dicho más compañeros, con que se cumpla lo establecido. Muchas gracias.
Gracias, señor Machín. Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Se levanta la sesión.